Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del pastor Paulo Gando.
Amén, amén. Gracias, muchachos. Vaya al libro de Hebreos, capítulo 11. Libro de Hebreos capítulo 11, ya se sabe dónde vamos. Tomamos una pausa la semana pasada. Una vez más le pido, vaya, escuche ese mensaje, porque queremos preparar nuestra iglesia para ese día especial que va a ser el domingo de Ramos y domingo de resurrección. Pero el domingo de Ramos tenemos al doctor Alberto Motesi. Me gustaría tener la iglesia llena. Invite también durante Easter, durante la Semana Santa. Invite toda esa semana, porque va a ser tremendo. Vamos a tener un tiempo increíble, pero más que todo creo que va a haber un gran llamado a salvación en ese, un gran llamado. Vaya Hebreos capítulo 11, y puede mantenerse ahí por decir, vaya Apocalipsis 21 también. Hebreos 11 y Apocalipsis 21. Y ahí nos vamos a mantener en ese día. Por ponerle por título, le puse Camino a Casa, Camino a Casa. Y quiero que hablemos un poquito acerca de ello, del Camino a Casa. Y es algo tan interesante, porque cada uno de nosotros, cuando vamos a nuestra casa, es una zona de confort, es una zona de descanso. Yo sé que para mi casa, cuando llego a mi casa, no tengo que tener, verdad, cuidarme de nada, o sentirme que debo guardar nada, porque está mi familia, están mis hijos, hay un sistema donde nos sentimos cómodo. Y por eso pedimos, muchas veces asociamos la bondad de lo que sucede con nuestros hogares. Qué cosa tan hermosa, que nuestros hogares son esa área en nuestra vida de bendición, de confort, de ayuda. Y cuando hablamos de camino a casa, en el libro de Hebreos vamos a ver algo increíble hoy día, en las próximas semanas, acerca de ello, porque comienza a hablar acerca de dónde está nuestro hogar. En semanas pasadas, si no me equivoco, hace 2 semanas, falleció probablemente la persona más famosa e importante, por decir así, en el evangelio del siglo XX, del siglo moderno. Eso es Billy Graham. Y fue un evangelista que alcanzó millones, un evangelista que hizo cosas increíbles. Cada vez que yo veo su testimonio o veo las prédicas, me emocionan. A veces en el canal TVN, un canal cristiano, pasan sus prédicas los sábados por la noche, y esa es la manera que a veces yo me animo los sábados por la noche, antes de venir a predicar el domingo. Déjame tirarme un poquito de Billy para coger ánimo. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque era un hombre increíble. Dios lo utilizó de una manera increíble. Fue uno de los pocos evangelistas que pudo predicar en Corea del Norte, que pudo predicar en Rusia, en la Unión Soviética, antes de que sea un país. Era uno de los pocos hombres que tenía apertura al evangelio en todas partes. De hecho, lo llamaban el pastor de Estados Unidos. Y era un hombre increíble lo que Dios hizo con él. Pero una expresión que se asocia muchas veces con él es que dicen que cuando él dice, cuando yo muera, realmente voy camino a casa. Cuando yo muera, realmente voy camino a mi casa. Es decir, que para él vivir en este mundo, tal y como lo expresa Pablo, simplemente es un beneficio, pero no era el fin de todo lo que él estaba buscando. Está conmigo en ese día. Y para muchos de nosotros, tener ese concepto en nuestra mente es súper importante, porque todos nosotros se nos ha hablado acerca del cielo. A todos nosotros se nos ha dicho, oh, bueno, el cielo es eso, el cielo es aquello. Tu abuelita te dijo, tu mamá, la gente habla acerca del cielo. Y usted y yo tenemos una asociación del cielo con algo bueno para cada uno de nuestras vidas, y eso es tremendo. Pero muchas personas a veces no entienden realmente lo que la palabra de Dios enseña, como todo cristiano debe verse en relación a su hogar espiritual. Eso es tan importante. Escuche esto. En una entrevista que se hizo, 74% de las personas que fueron entrevistadas, principalmente cristianas, dicen ser cristianas, número uno. Y número dos, esas mismas personas dicen que iban al cielo. Pero cuando se le preguntó, cuando se le hizo la pregunta de manera distinta, entonces la respuesta cambió. 74%, es decir, 74 personas de cada 100 personas dijeron, voy al cielo. Pero cuando se le preguntó, ¿usted va a la iglesia más de una vez a la semana? No. ¿Usted ora más de una vez a la semana? No. ¿Está leyendo su Biblia activamente? No. Porque se nos ha dicho que el cielo es como una cuestión, como que todos vamos a flotar para allá. Pero la palabra de Dios enseña algo tan hermoso del cielo, pero cada uno de nosotros tiene que entender los parámetros para conectar con el regalo de Dios en nuestra vida. No se asuste todavía, ya está listo para correr. Hebreos 11 lo dice así. Hebreos 11 lo dice así. Me retó a mí también eso. Dice así. Versículo 8. Por la fe. Diga por la fe. Por la fe. Así que hay un elemento crucial para usted y yo conectar con lo que Dios ofrece. Por la fe, por la fe, por la fe. Abraham, siendo llamado, obedeció. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Herencia, subrayes, como herencia. Por la fe, herencia. Salió sin saber a dónde iba. Abraham no sabía. Dios le dijo, agarra, mi país dice, en tus motetes, agarra lo que tienes y arrancas. Versículo 9, por la fe, una vez más, ¿por qué? Por la fe. La fe es la clave en eso. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y eso para nosotros hoy día pone en referencia todo lo que Dios quiere que usted y yo veamos en muchas de esas áreas. El tema del cielo es un tema muy enorme. Yo voy a cubrir una partecita hoy, el próximo domingo otra partecita, y a través del libro de Hebreos se habla mucho a través de ello. ¿Por qué? Porque escuche eso. Porque los hebreos, el libro de Hebreos, déjame refrescarlo, fue escrito a cristianos judíos. Esas personas habían creído en Jesucristo como su Salvador, pero vinieron personas a decirle, mira, al menos que tú sigas a Dios de acuerdo a los reglamentos judíos, entonces realmente no vas a tener la esperanza que Dios promete. Y el escritor de Hebreo dijo, eso es mentira. El escritor de Hebreo dijo, así no es. Y comienza capítulo por capítulo a detallar la verdad. Y dice, Jesucristo es el centro de la creación de Dios. Es más importante que los ángeles. Jesucristo es el centro y mejor sacrificio que hubo, porque él era mejor siervo que Moisés, aunque Moisés fue un buen siervo delante de Dios. Nadie como Jesucristo. Viene y le dice, Jesucristo es el único y mejor sacrificio para tu pecado y mi pecado. El único que pudo salvarte y limpiarte, ese es Jesucristo. Y transforma la manera de pensar de estas personas, que pensaron que si hacían los sacrificios, los rituales, se iban a ganar la eternidad. Así que el escritor dice, por la fe, Abraham, nuestro padre de la fe, hizo algo increíble. Él tomó un paso hacia su vida, hacia su eternidad, de una manera completamente distinta. Y lo primero que Abraham nos enseña a nosotros es esto, es que el cielo es una herencia. El cielo es una herencia. El cielo es una herencia. Dios ha decidido dárnoslos a nosotros por medio de Jesucristo. Él creó este ambiente, Él es el fundador, Él creó el fundamento, Él fue el arquitecto, Él fue el constructor de este lugar llamado cielo para usted y para mí, y dejarlo como herencia. ¿Cuántos de ustedes, tal vez aquellos que ya son mayores, están haciendo todo lo posible por dejar una herencia a sus hijos y a sus nietos? Tal vez algunos de ustedes están construyendo casas en sus países, México, Guatemala, El Salvador, donde sea, para dejarlo a sus familias cuando usted fallezca. Cada uno de nosotros anda buscando una manera de bendecir a las generaciones que vienen. ¿Está conmigo? ¿Cuánto más Dios, que es el mejor padre que existe? ¿No haría Él algo por usted y por mí para dejarnos de herencia algo hermoso? Y eso es lo importante de saber, que el cielo realmente es una herencia que nos espera a usted y a mí para ello. Pero hay algo que Dios hace en esta conversación que Jesús tiene con un hombre llamado Nicodemo. Y si usted ha sacado aquí en nuestra iglesia, en otras ocasiones me ha escuchado mencionarlo. Nicodemo, Juan capítulo 3, no lo vamos a ver ahora, pero usted lo puede leer en su casa. Hablando con ese hombre era increíble porque él era un maestro, un líder de la sinagoga, un hombre importante en la iglesia en los tiempos de Jesús. Y es a ese hombre que le dice, maestro, él y Jesús, hablando en privado, escuche eso, hablando en privado, porque Nicodemo no quería hablar en público, porque él era un fariseo de la escuela de los fariseos, los cuales odiaban a Jesús. Y lo agarra una noche, las estrellas salen afuera, Nicodemo ve para la derecha, ve para la izquierda, se fija si no hay uno escondido por allá, no hay moros en las costas. Se aparece el hombre y dice, maestro, hablando entre usted y yo, ¿cómo es que se ve el reino de los cielos? Y Jesús le dice, Nicodemo, me sorprendo. Se lo estoy poniendo más latineado la cosa para que sepa. Me sorprendo, mijito, le dice, porque usted es un maestro de la palabra y no sabe. No, no sé. Y le dice, de una manera, tienes que nacer de nuevo. Le dice a ese hombre que había leído la Biblia, el Antiguo Testamento, sabía las leyes, asistía a los servicios sabáticos, se vestía de una manera importante sabiendo la religión. Le dice, mira, para conectar con la herencia de Dios tiene que haber una transformación del corazón. Y ahí comienza nuestra herencia, al usted y yo recibir por medio del sacrificio de Jesucristo algo que Él ha hecho por medio de la salvación preciosa. Y eso es importante. El cielo es una herencia que Él tiene preparado para usted y para mí. Muchas de esas personas a veces asumimos que el cielo es garantizado. Escuché una expresión que me sorprendió que decía, lo más sorprendente del cielo será esto, que cuando usted y yo lleguemos vamos a ver mucha gente que creíamos que no deben estar ahí y muchas que pensamos que iban a estar, no van a estar. Y yo creo que así será. Yo creo que así será también. Porque Dios juzga de una manera distinta y es importante nosotros conocer la verdad de su palabra. ¿Está conmigo hoy día o está más asustado que yo no sé qué? Está bien. Apocalipsis 21:7 dice así, mire cómo es la herencia, dice, el que venciere, ¿a quién? El que venciere, déjeme ponérselo de otra manera que usted tal vez entienda socialmente hablando. Mis hijos juegan deportes en el verano, ¿verdad? Para mantenerlos activos, si no, juegan videojuegos todo el día. Así que lo escribimos en béisbol, lo escribimos en el soccer, lo escribimos en toda la cuestión, ¿verdad? Así que en una de esas participaciones, yo cuando los niños eran más pequeños, era el entrenador de ellos en básquetbol. Y en una de esas temporadas, a veces no fue bien, otras veces no fue bien mal. En una de esas temporadas que no fue bien mal, me escribe una de las mamás de uno de los niños, se acabó la temporada, ganamos un juego solamente esa temporada, así que bueno, ni modo, pizza, helado, celebre muchachos, porque no hay más nada que celebrar, ¿verdad? Pero la mamá me escribe y me dice, oh, ¿dónde están los trofeos de los niños? Y yo le escribo de vuelta y le digo, ¿qué trofeos? Es decir, ganamos un juego de 10 juegos. Ahí no hay trofeo para nadie. Pero en la sociedad de hoy se asume que yo debo recibir simplemente por participar. Se lo tengo que explicar. Mucha gente ve la vida cristiana y la herencia de Dios de la misma manera. Pero yo soy participante, pastor. Yo de vez en cuando voy a la iglesia. De vez en cuando, hay una oración para que el Diosito no se olvide de mí. Pero Apocalipsis dice, al que venciere, al que aguantó hasta el fin, al que luchó, al que vio bajas pero vio altas, al que se mantuvo y se concentró, al que siguió avanzando aunque la vida a veces se la dificultó, siguió creyendo, porque es por la fe que usted y yo conectamos con la herencia que Él nos tiene. ¿Está conmigo hoy día? Yo sé que usted quiere que le digamos a todo el mundo que todo el mundo va, pero cuando yo leo la Biblia, así no lo dice. Así no lo dice. Y le estaría mintiendo a usted si le digo otra cosa. Porque la Biblia dice, al que venciere, heredará. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi hijo. ¡Qué cosa tan preciosa! Dios nos invita a ser vencedores. Porque por medio de Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¡Qué cosa tan tremenda! Dios dice, aguanta, mantente. Hay un premio precioso para heredar en cada uno de nosotros. Yo no me voy a meter en problemas familiares. Pero tal vez en su familia ha pasado así. Que hay un primo, un sobrino que nunca se aparece, pero cuando el viejito se enfermó y estaba en cama, estaba todos los días ahí. Y andaba buscando el qué. A ver si el nombre estaba escrito en el papelito. Mira, Pablo, en segunda de Timoteo 4, dice así. Porque yo, Pablo hablando, porque yo ya estoy para ser sacrificado. A Pablo lo mataron y él por haber predicado el evangelio. Él dice, ya yo sé que los días míos ya están contados, dice Pablo. Y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7. He peleado la buena, ¿qué? Batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Pablo dice, mire, yo he hecho todo lo posible porque le creí a Dios, y llueve, truene o vente, yo me aguanté con mi Dios. Y mis días van a llegar, pero yo no abandoné lo que Dios puso en mi corazón y en mi mano. Amén. Qué tremendo. Continúa diciendo, versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Wow. Pablo dice, es una herencia preciosa, pero usted y yo tenemos que luchar por ella. Ya está lista para usted y para mí. Número dos. El cielo es mi destino. El cielo es mi destino. Y cuando entendemos que el cielo es nuestro destino, cambia nuestra manera de ver la vida completamente. A mí me encanta. Si usted le pregunta al pastor Vladimir en cualquier momento, o a la pastora Blanca, siempre le van a decir la misma respuesta. Pastor, usted puede venir a la casa que el Señor me prestó. ¿Sí o no? Siempre es su respuesta. Nos vamos a reunir en la casa que el Señor me prestó. Esa es su respuesta siempre. El carro, como yo lo estoy rifando siempre, todavía no sé si es mío o de quién es. De él también, ah, bueno. Pero él tiene un concepto, ellos tienen un concepto, que todo lo que tenemos, Dios nos lo dio. Y es pasajero. Y es increíble porque es exactamente lo que Hebreos capítulo 11, versículo 9 nos dice acerca de Abraham y de su familia. Mira lo que dice de Abraham y de su familia. Dice así, por la fe habitó como extranjero. Yo no sé usted, pero la mayoría de nosotros somos extranjeros. Vinimos de otros países a este país, y por más que lo hemos hecho en nuestro país, siempre nos queda un saborcito a nuestra tierra. Siempre. Y dice de Abraham que Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida. Es decir, Dios le dice a Abraham, eso es tuyo. Y él dice que a pesar de que Abraham estuvo ahí y Dios le dijo que era de él, él como quiera tuvo una perspectiva distinta del pedacito de tierra que Dios le dio. Y mire por qué. Dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, ni siquiera construyó casa, en una casa de campaña, morando en tienda con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Qué cosa tan increíble. Dice que Abraham vio su vida y dijo, ¿saben qué, mis hijos? Aunque Dios nos dio eso, hay algo mejor. Hay algo mejor. Y dice, cada uno de nosotros con nuestros hijos queremos algo permanente. Queremos la casa en el barrio correcto, que nuestros hijos vayan a la escuela buena. Nada de eso es malo, por favor, no lo vea como algo malo. Pero cuando tenemos una perspectiva eterna, todo lo que hacemos es pasajero. 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 Estaba leyendo la historia de Billy Graham. Y él fue enterrado. Yo estoy viendo su entierro, su procesión, su funeral, y veo que lo traen en su ataúd. Y lo primero que me vino a la mente es, wow, qué ataúd tan común. Era bien simple, era una caja con las agarraderas y una cruz encima. No tenía oro, no tenía ángeles, no tenía fulanito, no tenía. Yo me sorprendí. Y luego veo un video acerca de la historia. La caja en que lo enterraron a él fue construida por presos en una cárcel en uno de los estados en Estados Unidos, creo que Oklahoma. Y la historia va de que él sabía de ese ministerio, de esos hombres que construyen ahí, y él dijo que él quería eso porque él entendía que la simpleza del hombre se acaba aquí y que él no necesitaba toda esta cuestión. Sorprende, le estoy hablando probablemente del hombre más importante, del hombre que fue el pastor de probablemente que 5 o 6 presidentes de este país. Sin embargo, él vio su vida con ojos distintos. ¿Qué tal tú y yo si hacemos eso hoy día? Si no nos preocupamos tanto de tener el mejor carrazo del alma. No es bueno tener un mal carro, por favor, no se ofenda con eso. Pero si yo lo estoy haciendo para que el vecino lo vea y que llegue, que lo que hay, vecino. Perspectiva eterna. ¿Está conmigo? O como en los días de nuestra abuelita, estaba estudiando un comediante que tenía, mi abuelita era así, teníamos muebles con los plásticos todavía arriba porque no había, si lo manchaba, venía el comal en la cabeza. O el sartén. Y le dejamos los plásticos para que la gente vea que estaban bonitos, pero no, que no te sientes. para la visita nomás. Mira cómo lo dice ahí mismo en Hebreos 11, pero el versículo 14, hablando acerca de Balaam, dice: porque lo que esto dice de ellos, de su historia, es esto. Claramente dan a entender que buscan una patria. Ellos andaban buscando una patria, un lugar donde pertenecer, un lugar donde conectar. Versículo 15: pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Así como usted y yo, si salimos pensando que volvíamos, tiempo nos alcanza de volver a nuestra patria. Así que Abraham tuvo tiempo de regresarse a la tierra de Ur, de los caldeos, pero nunca lo hizo. Ni le dijo a sus hijos que volvieran. Le dijo: esa es la tierra, quédense aquí, que esa no la dio Dios. Aquí quédense. Y mire por qué. Versículo 16: pero anhelaban una mejor, y esto es, diga esa palabra conmigo, celestial. Dice: anhelaban algo mejor que estaba en otro lugar, celestial. Por lo cual Dios, lo mejor, es lo mejor. Por lo cual Dios, no el vecino, no el jefe, no el fulano, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y tampoco se avergüenza de usted y de mí. Amén. Eso es algo importantísimo que lo veamos. Dice: Dios no se avergüenza de él, porque vio en la fe de Abraham un deseo de estar en la ciudad que él promete, desea y preparó para usted y para mí. Porque el cielo es una herencia. Porque esta vida es pasajera. Vamos camino a un mejor lugar en nosotros. Si hay algo que usted debe saber, mire cómo lo dice Pablo en el libro de Corintios. En el libro de Corintios, Pablo dice así. Dice: de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. No construida por manos. Pablo dice: cuando esta casa de campaña que le llaman cuerpo comienza a desvanecerse, no hay problema, porque la que me espera está buenísima. Esa la construyó Dios. Esa la hizo alguien a perfección. Esa tiene un diseño distinto. Súper importante. Dice: cuando esa se va acabando, necesito poner mi perspectiva en la eternidad. No estoy diciendo que no oremos por sanidad. No estoy diciendo que no luchemos por estar vivo y mostrar vigor y ser buenos y amar a nuestros hijos y a nuestros nietos y nuestra vida y nuestro trabajo y hacer lo mejor posible con la energía que Dios nos ha dado, porque Pablo así lo hizo. Pero él dice: no te enfoques tanto en lo terrenal que pierdas la perspectiva celestial, porque lo que nos espera es algo buenísimo, buenísimo. Y la tercera cosa que usted debe saber hoy día es que el cielo es una ciudad. El cielo es un lugar donde Dios nos ha preparado, y muchas veces a través de la palabra de Dios así se lo refiere. Y de hecho, una de las historias más claras que vamos a cubrir en unas semanas es esta. Jesucristo, muchos teólogos dicen que no es una parábola, que es una historia real, donde Jesucristo habla acerca del rico y Lázaro. Y dice que Lázaro era un mendigo del pueblo, donde los perros le lamían las llagas. El hombre vivía de una manera terrible, le pedía al pobrecito Lázaro, mientras que el rico vivía en una abundancia sorprendente. Y dice que ambos le llegó el día de ir a la eternidad. Y uno fue a un lugar llamado Hades o el infierno, y otro fue a un lugar llamado, en la palabra llama, el seno de Abraham, en un lugar de habitar, de espera, en cierto sentido, el seno de Abraham, en la presencia de Dios. Y dice que él estaba ahí, y en esa conversación nos muestra algunas realidades. Dice que eso es un lugar físico donde están los héroes de la fe, donde está la gente que ha partido antes que nosotros. Dice que ese es el lugar, está ahí. La Biblia es clara, dice que el infierno no fue creado para el ser humano. Déjeme repetirlo por si usted no lo sabía. Dios no creó el infierno para el ser humano. Dios no es un Dios cruel, ni malo, ni desea lo peor para usted. La Biblia es clara que el infierno fue creado para Satanás y sus compas. Pero dice la palabra de Dios que como el pecado no puede habitar en la presencia de Dios, aquellos que han rechazado a Dios por la eternidad, fuera de su presencia vivirán. Esa es la realidad. Dios desea lo mejor para nosotros, pero usted debe entender eso. Dios no creó el infierno. Dios no creó el infierno para usted ni para mí. Él creó el cielo, una ciudad eterna. Creó el Edén. Ese fue su diseño original, para que usted y yo habitemos en él en gracia, en abundancia. Ese es el corazón de Dios, porque usted, siendo buen padre, quiere eso para sus hijos. Le quiere dar la mejor habitación, comprarle una cama cómoda, tener a sus hijos lo mejor posible, llegar a los... porque usted tiene un corazón bueno como padre. Cuanto más nuestro Padre Celestial, que es perfecto, no desea lo mejor para usted y para mí. Ese es el corazón de él. Pero debemos saber que el cielo es una ciudad, es un lugar. Y eso es lo que nos describe este versículo 10 de Hebreo de una manera increíble. Lo dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, fíjese bien, fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? No, se está leyendo conmigo. Cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. En mi familia, la mayoría son ingenieros, que todos, excepto mi tía y yo, ahora mi prima, y dos de mis hijos estamos en el área de salud, pero la mayoría de ellos trabajan en ingeniería y arquitectura. Y es tan interesante que la Biblia dice que Dios es ambos, el que lo diseñó y el que lo construyó. Por lo regular, la persona busca un arquitecto. El arquitecto escucha lo que tú quieres. Mira, yo quiero que sea de 2 plantas, necesito 4 habitaciones, necesito un baño, una de las habitaciones abajo para la suegra y los demás arriba, etcétera, ¿verdad? Te le da ahí. Y ahí comienza a repartir. Usted comienza a diseñar. Aquí una casita, una piscina, un aquello. El arquitecto escucha todo lo que usted desea y se va a su oficina. Comienza a dibujar, pa, 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 sacando de las palabras que usted dijo un diseño. Y luego que lo pinta el diseño, luego le hace una multiplicación de plano. Es decir, el arquitecto se imagina de forma plana lo que se vería un edificio erguido. Es algo increíble lo que hace. Es algo increíble lo que hace el ser humano con el conocimiento que posee. Le hago la siguiente pregunta. Si eso lo hace un ser humano con límites, ¿cuánto mayor puede hacer un Dios sin límites? ¿Cuánto mayor? ¿Cuánto mayor puede hacer? ¿Qué tal eso? No solamente lo diseñó, sino que lo construyó. Que lo construyó. La ciudad más loca del mundo se llama Dubái. Y si usted no sabe lo que es Dubái, Dubái es un pedacito de tierra, yo creo que del tamaño de Colton, que es una cosita. Pero hay una riqueza enorme. Y como el sultán no sabía qué hacer con todo el dinero, decidieron construir una ciudad increíble. Lo puede buscar después. Está los edificios más altos del mundo. Está el único mall en el mundo, yo creo que es inmenso y es puro, todo acondicionado porque es el desierto. Van a ser, creo que es el mundial, y todos los estadios ahí van a ser con aire acondicionado porque no pueden abrirlo, se derrite la gente. Están en puro desierto. Construyeron una isla que se llama El Mundo y el otro La Palma, y todas las casas están en el agua. Es decir, han hecho una cuestión sorprendente. Una vez más le hago la pregunta, si eso lo pudo un ser humano con sus límites, ¿qué más puede hacer un Dios sin límites? Y es donde usted y yo necesitamos entender el valor y la increíble cosa que es el cielo. Pero como yo se lo puedo describir de una manera, mejor vayamos a la única persona que pudo describirlo en la palabra de Dios, y es Juan, el apóstol. Y en el capítulo 21 y 22 del libro de Apocalipsis, usted lo puede leer en su casa completo, Juan está en una visión que Dios le muestra y comienza a describir el cielo. Yo quiero leérselo de la versión internacional, que lo dice un poco más claro. Eso es increíble. Comenzando en el versículo 10 del capítulo 21, Juan comienza a describir lo que él ve con sus ojos. Y dice, me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios y resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en el que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Wow, versículo 13, 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. Y la muralla, dice, de la ciudad tenía 12 cimientos, una vez más el nombre, el número 12, qué importancia, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Wow, wow, No se queda ahí, no se queda ahí. Dice versículo 15: el ángel que hablaba conmigo llevaba una caña o una vara de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y sus murallas. Escuche eso, escuche eso. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo a lo largo que lo mismo a lo ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2,200 kilómetros de longitud. Eso es prácticamente un continente. 2,200 kilómetros de longitud. Uf. Yo no sé usted, pero está buena por ahora la ciudad, gloria a Dios. Yo me quiero mudar ya. Su longitud y su anchura y su altura eran iguales. 2,200 kilómetros de ancho, 2,200 kilómetros de alto. Y midió también la muralla y tenía 65 metros según las medidas humanas que el ángel empleaba. 65 metros. Si no me equivoco, este edificio creo que máximo estamos hablando de unos 35, 40, 65, casi el doble de esta cuestión. Enorme, enorme. 65 metros, dice aquí, según las medidas. Versículo 18: la muralla estaba hecha de jaspe, que es una piedra preciosa, y la ciudad hecha de oro. ¿Cómo? A veces no tenemos el concepto de eso, porque, ¿verdad?, cuando usted y yo vamos y a veces compramos la cuestión, el dedo se nos pone verde a los dos días. Pero en ningún lugar en la Biblia dice que se va a poner verde la calle, gloria a Dios. Es oro puro, oro puro, oro puro. Y es impresionante eso, porque el oro todavía consiste, es el metal de mayor valor en la existencia. El mayor valor lo posee el oro. La gente lucha por el oro, quiere oro, busca oro, hace de todo. Yo recuerdo cuando era bien jovencito, nos llevaron a una refinería de oro en República Dominicana, como una de esas excursiones escolares, y tenían un modelo. Y de una caja, tal vez del tamaño de esa televisión que es ahí, salía una onza de oro. Es mucho trabajo conseguir oro. Mucho trabajo. Y Dios dice, ¿sabe qué? La ciudad era de puro oro, semejante al cristal pulido. Y a veces pensamos que Dios anda tras nuestra plata. Desea fe. El problema con Dios nunca es ingreso. El problema con Dios es fe. Y es por eso que Él dice: lo que está aquí abajo es pasadero. Un día de eso, como dice la pastora Débora, le va a caer global warming a todo. No se preocupe, se va a quemar todo y nos vamos para el cielo. Según la palabra de Dios, gloria a Dios. Versículo 19: los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. Yo creo que usted no leyó bien lo que dice. Los cimientos de la ciudad. Le hago la siguiente pregunta. Déjeme bajar, tal vez no se ve porque es oscuro. Esto aquí es el cimiento, lo que aguanta todo. Pero usted no ve lo que está debajo. Usted asume que es cemento, ¿sí o no? Y Juan me acaba de decir que lo que no se ve, lo que sostiene la ciudad, son diamantes y piedras preciosas. Lo que sostiene la ciudad. El cielo es algo increíble. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cornal. Yo ni sabía que existían estas piedras preciosas, gloria a Dios. El séptimo con crisólito. No crisol, no es para cocinar aceite, crisólito. El octavo con berilo. El noveno con topacio. Todas son piedras carísimas. Décimo, continúa diciendo, etcétera, etcétera. Versículo 21 dice: las 12 puertas eran 12 perlas. Principalmente las mujeres de acá, ¿verdad? Las damas. El sueño de toda mujer es tener un collar de qué. Desde que yo era pequeño, mi abuelita, ay, sí, un collar de perlas, wow, precioso. La Biblia dice que el tamaño de la puerta entera era una sola perla. Yo quiero ver la almeja que produjo esa cuestión, ¿verdad? Por si no lo sabe, de ahí salen las perlas, ¿verdad? Cuando usted se vaya a comer su comidita allá a México, revise por si acaso, no le eche limón y se la coma, ya te puede que encuentre una perla dentro. dice que eran una perla completa, cada puerta hecha de una sola perla. La calle principal, el bulevar del cielo, downtown heaven. La principal ciudad era de oro puro como cristal transparente. Era de oro puro como cristal transparente. Pero eso es lo más impresionante del cielo. Y con esto termino. Versículo 22. No vi ningún templo en la ciudad. No vi ningún templo en la ciudad. Mira por qué. Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Porque donde quiera que caminemos, Él está ahí. Donde quiera que vayamos, su presencia está en medio nuestro. Y no lo deja ahí. No solamente eso. Siguiente versículo dice, y la ciudad no necesita ni sol ni luna que le alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, mi hermano. De eso estamos hablando. El Cordero es su lumbrera. Si alguna vez has dudado lo que Dios tiene para ti, sepa algo, que el cielo es una herencia, que es el deseo de Dios que sepamos que esto aquí es pasajero y que Él tiene una ciudad lista para usted y para mí, esperándonos a cada uno de nosotros. Todo lo que Él desea es lo que Abraham le dio. Cada versículo comenzó con esta frase, por la fe. Por la fe. Abraham dijo, Dios, donde tú me mandas, ahí vamos. Donde tú me encaminas, ahí te sigo. Pablo dijo, cuando esto se acabe, yo he luchado para mantenerme en esto, porque lo que me espera es algo glorioso en Dios. En ese día yo te animo que tú cambies tu perspectiva de la eternidad y sepas que esto aquí es pasajero y que usted y yo, si hemos puesto nuestra confianza en Dios, vamos camino a nuestra casa verdadera, una habitación con Dios el Padre por la eternidad. Si Dios te habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.